Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Llegaste tarde para despedirnos, y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería, y prometiste enamorarme algún día. Mientras veías el sol acarició mi corazón. Con flores te llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran. Disimulamos nuestro amor, no.
No fue el adiós suficiente para despedirnos, y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor.
Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías, cuando era todo pura fantasía. ¿Quién lo diría?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grandiosas, el espacio donde conocerás a mujeres potentes, inspiradoras y maravillosas que nos cuentan sus historias, memorias y recuerdos. Soy Amaranta Soto y te saludo a nombre de Monique Fernández, quien me acompaña en la co-conducción de este espacio. También a Ares Muñoz en el apoyo de la producción y de Hugo Molina haciendo alquimia con el sonido de los controles técnicos de Radio UDG. Siempre hay una historia que contar. Y esta noche te presentamos la voz de una gestora cultural comunitaria, escritora y tallerista, dirigente del Centro Cultural Los Arieles en Tonalá, Jalisco, aquí en México. Sus esfuerzos más importantes son el fomento a la lectura, escritura y oralidad con infancias de los pueblos originarios, asentados en la zona metropolitana de Guadalajara y comunidades en situación de vulnerabilidad. Con su magia y lucha, transmite el conocimiento, ya que es docente. Ha sido reconocida por todo México en distintas ocasiones por su labor en la escritura y sus aportaciones a la cultura. Te invitamos a escuchar a María Teresa Figueroa Damián, mujer increíble, una grandiosa. Comenzamos.
Pues bienvenida, Teresa Figueroa, qué gusto tenerte aquí en Grandiosas, una mujer que lee para las infancias, que lee para el mundo, que lee para la vida, para la naturaleza. ¿Cómo estás, Teresa Figueroa?
Estamos bien, muy contenta de estar con ustedes. El nombre de su programa es maravilloso y pues les agradezco que me hayan invitado.
Platícanos, Tere, ¿cómo llegaste al camino que estás ahorita de trabajar con las infancias, con la imaginación, con esta perspectiva de la vida tan hermosa y tan nutritiva?
Fíjate que bueno, cuando a mí me preguntan que de dónde soy, siempre digo soy migrante, porque soy de las personas que me tocó transitar de distintos lugares. Yo nací en Ciudad de México, pero mis papás eran de Guerrero y siempre buscando pues un lugar donde estar mejor, donde hubiera escuelas, donde hubiera trabajo. Pues hemos estado en Michoacán, hemos estado en Quintana Roo. Yo de Quintana Roo no me acuerdo porque era bebé, pero en Oaxaca, en Veracruz. Y ahora estamos aquí en Tonalá. Y pues este caminar por distintas partes me ha dado una idea de lo completo y lo complejo que es el trabajo con la gente. De formación yo estudié agronomía. Pero dando clases, empecé a dar clases, me enfoqué mucho a la cuestión de la lectura. Y ese es el camino que me ha llevado a compartir. La lectura no tiene sentido si no va acompañada de la oralidad. Ahorita la fuerza de la oralidad es extraordinaria. Las redes, sus programas como ustedes, la radio, la televisión, el YouTube, el TikTok, todas estas formas de comunicación son orales. Entonces, el peso de la oralidad es muy importante y creo que también se le debe considerar no solo como parte de nuestra formación ancestral, sino también de lo que día con día acompaña la lectura y la escritura, que son formas de comunicación humanas, y lo humano es pues lo que nos mueve.
Dices oralidad, pero también estás capacitada o has estudiado acerca de la literacidad, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se construye para alguien que no ha escuchado estos términos? ¿Qué significa y qué ha significado en tu vida de esto?
Sí, justamente es lo que he estudiado de la literacidad, es lo que me ha llevado a darle este peso y este valor a la oralidad, porque bueno, yo soy narradora oral, pero venimos de una cultura a la que desafortunadamente perdió sus formas de escribir. La literacidad se refiere a la lectura y a la escritura, y pues a todas las formas de lectura y de escritura, ¿no? Desde lo que es lo tradicional, los libros, pero también los edificios, también la pintura, el cine. Todo eso se lee de alguna manera. Y en mi caso, como formo parte de los pueblos que han tenido mucho peso para la cuestión de la transmisión del conocimiento, la transmisión de las tradiciones a través de la oralidad, vinculado a a la literacidad, o sea, es lectura, escritura y oralidad. Sí, es va todo junto. Sí, no se excluyen, porque por mucho tiempo la colonización nos hizo sentir que los pueblos que se les quitó sus escrituras o que no tuvieron escritura, tenían menos valor cultural que los pueblos que tienen escritura. Y no es así, no es así. Incluso los pueblos, las culturas ágrafas, como hay algunas, ya ahorita ya casi no existe esto, pero hay algunas en algunas partes de Latinoamérica, de África, incluso de nuestro país, conservan la cultura y el conocimiento a través de la oralidad. Entonces sí tiene un peso importante.
Teresa, me gustaría que le platicaras a la audiencia de Grandiosas cómo era Teresa Figueroa de niña.
Bueno, pues te agradezco que me preguntes, porque cuando uno se acuerda de la infancia, pues se remite a todo lo bonito y lo divertido, y también a algunos episodios que nos marcaron, a algunos episodios que no son tan bellos, que nos marcaron y que queda ahí esa inquietud para siempre, para toda la vida, ¿no? Todo lo que nos forma. Yo creo que yo era una niña tranquila, no era tan vaga. Le hacía vagancias a mi hermano, tengo un hermano nada más, y era el único objeto de mis fantasías, porque yo le contaba historias que a él le daban miedo, pobrecito, o le contaba que veníamos de otro planeta y que me iba a ir a otro planeta, y él lloraba. O sea, le hacía vagancias nomás a mi hermano, y tenían que ver con esto, con la fantasía, y él creía que, pues sí, y yo también de alguna manera creía que era cierto. Pero no, en general no era demasiado traviesa. Siempre he sido estudiosa, siempre me ha gustado aprender. Ahorita pues ya estoy en el rango de la tercera edad, y la búsqueda del conocimiento no se me ha quitado. Y sí lo tenía desde niña, el conocimiento y la imaginación, que son tan maravillosas. Y bueno, de cosas incómodas o tristes que me marcaron, les digo que justamente nos desplazamos en muchos lugares, y de alguna manera mis papás eran profesionistas, tenían trabajo y todo. O sea, sí éramos migrantes, pero no éramos migrantes en unas condiciones tan vulnerables como existen otros personas que tienen que desplazarse. Pero aún así sí nos veían raros. Mi mamá le gustaba peinarme con trencitas, me hacía trenzas así para arriba, imagínense, con las trenzas para arriba, y luego hablaba de una manera diferente que las personas del lugar a donde llegaba, particularmente pues cuando llegué aquí a Guadalajara. Y ahí es donde a veces no somos aceptados, ¿no? Empieza esta forma de ver al otro diferente. Y en este caso nosotros éramos los diferentes, ¿no? Siempre me decían, ay, pero ¿por qué hablas como rancherita? Pues porque era rancherita, nomás en ese momento no lo percibía yo creía que lo normal era pues hablar como yo hablaba. Y y ahí me di cuenta de que bueno, hay diferencias, y hay personas que son abiertas a la diferencia, pero hay personas que no nos quieren nada más porque nos ven distintos, ¿no? Sobre todo esta cuestión de la piel, ¿no? La racialización, las formas de hablar, las tradiciones. Sí, me acuerdo que yo comía, mi mamá nos daba de comer el desayuno nos daba una cosa que le decían jaguacata, que son tortillas con leche y sal. tortillita caliente con leche caliente y sal, y así eso desayunábamos. Y pero la alguna ocasión que lo platiqué, había quienes lo veían como niños, pues, o sea, tampoco se les puede pedir a los niños que sean abiertos a la cultura universal. No, eso no se come, eso no se puede comer, ¿cómo? Y los nombres que usábamos, las palabras que usábamos. Entonces sí, de alguna manera me quedó esa sensibilidad a que saber que somos diferentes y que también nos conocemos personas que son, pues, que son diferentes, que son el otro, y el habernos movido mucho a veces da la oportunidad de estar abiertos y de conocer, y a veces las personas que no han salido de su lugar, de su espacio, o que tienen una familia muy, muy, pues con ciertas ideas, no quieren conocer a alguien, a los distintos, ¿no? Entonces sí, trabajo mucho con las personas que son diferentes, particularmente con los niños, porque creo que todos merecemos un espacio en el mundo y merecen la aceptación y el ser invitados a todo lo que nos da la sociedad.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo.
Estás escuchando la voz de María Teresa Figueroa Damián, multipremiada gestora cultural de México, por su labor con los pueblos originarios.
Pues te digo que a partir he trabajado como docente, una parte de la docencia siempre está vinculada a la lectura. Entonces es así como llegué al Programa Nacional de Salas de Lectura, y comparto libros, estos libros que ven aquí atrás y que tengo aquí enfrente, los comparto con las personas que nos visitan, que vienen, y entre los niños y niñas que nos visitan, nosotros también tenemos un vivero. Yo creo que Moni conoce aquí nuestro vivero, porque mi esposo también es agrónomo, y es la otra parte de nuestro quehacer, ¿no? El cultivar las plantas. Y vienen niños de comunidades purépechas. Yo creo que han visto personas que se ven distintas porque usan la falda larga, usan un saquito así bordado, pero los niños van con ellas, casi siempre van con ellas. Entonces venden plantas y vienen aquí, a los que son de por aquí, de Tonalá, aquí se surten las mamás y vienen los niños. Venían desde hace mucho, los que entonces con los que empecé a trabajar hace unos 10 años, ahorita ya son adultos, ya tienen hijos. Pero platicábamos y como les dije, mis papás, mi mamá tenía origen purépecha. Ya no hablaba ni yo hablo el purépecha. Pero porque se fue a estudiar, fue de los tiempos en que se llevaban, invitaban a los hijos de campesinos a los internados. Las normales rurales, y mi mamá estudió así, primero en una normal rural y después estudió en una normal, en la normal de maestros en Ciudad de México, y mi papá estudió en el Politécnico, que también era una institución para hijos de familias del campo, para hijos de familias campesinas y de familias indígenas. Fueron maravillosos estos espacios, fueron muy buenos. Pero en aquel tiempo, estoy hablando de 1940, las políticas públicas estaban enfocadas a que todo el país fuera homogéneo. Entonces procuraban que las personas no hablaran lenguas originarias, procuraban que no mantuvieran las tradiciones antiguas, porque pues estaba el positivismo y esto de que les enseñaban la ciencia y que no tenían que tener. Después tuvieron que recapitular las políticas públicas cuando vieron que con la cultura se estaba perdiendo pues mucho de la identidad. Pero por eso mis papás no ya no hablaban sus lenguas originarias, ni mis abuelos, o sea, ya viene de tiempo atrás. Y yo platicaba con estos niños que aunque no tengo la lengua, tengo mucho, mucho en común de estas comidas que les digo. Tenemos acá árboles que su nombre es en purépecha, tenemos parácatas, compartimos la shumata, y así. Entonces platicaba con ellos y alguna vez, y les prestaba los libros, y ellos me dijeron, enséñanos a leer. Y fue que hace más o menos 10, 11 años, les dije sí, y empecé ese proceso de acompañar a estas infancias que son de comunidades originarias, pero que ya están asentadas en zona metropolitana de Guadalajara, y que de alguna manera comparto con ellos esta complejidad que representa venir de otros espacios y también ser de aquí. O sea, muchos de estos niños ya nacieron aquí, aunque siguen siendo parte de una comunidad originaria. Entonces cambian su forma de vestir, su forma de hablar, pero su lengua materna sigue siendo el purépecha, y bueno, complejo esto de ser, de como estar entre dos culturas. No es raro, porque en el mundo así es, ¿no? La movilidad humana es muy, muy frecuente, ¿no? Y cuántas personas de aquí van a Estados Unidos y siguen manteniendo su identidad mexicana y también su identidad estadounidense, o cuántos pueblos originarios ya están asentados aquí en zona metropolitana, o mucha gente de aquí de nuestro país vive en Europa, y se hace una identidad más amplia. No se pierde la identidad tan fácilmente, pero sí se puede decir que es híbrida. Y fue por esto que empecé a trabajar con estos niños. Trabajé muchos años hasta que la pandemia nos separó. Durante la pandemia ellos se regresaron a Michoacán, se fueron siendo adolescentes, y ahora que los he vuelto a ver, pues ya son jóvenes. Y y como dentro de su proceso de ellos se usa juntarse o casarse siendo muy jóvenes, pues ya son papás. Entonces pues ya ellos compartimos un poco de su infancia, y y ahorita estoy volví a trabajar con otra camada, con los que entonces eran bebés, y ahorita ya andan en los 11, 12 años, son con los que ya volvimos. Es difícil, y alguna vez en estos días he pedido ayuda de alguien que quisiera trabajar y que estuviera, pues, que le fuera posible, que estuviera aquí cerca. Sí se necesita apoyo para que tengan acceso a la cultura escrita, para que puedan leer y escribir. Y ¿sí? Porque es como cuando nosotros nos vamos a otro país, hablamos nuestro español, pero el que enseña habla en otro idioma, habla en inglés. Entonces no le entendemos fácilmente, eso les pasa a ellos. Ellos, su lengua materna es el purépecha, van a la escuela, pero pues se les dificulta mucho, y no es que sean atrasados o que les falte posibilidades, es que la lengua es un obstáculo. Y así que igual a las grandiosas, que algunas se animen, que viva por aquí, que les sea fácil. Le invitaría a apoyar estas comunidades.
Ojalá que haya eco y que la radio, que es un medio de comunicación súper viejo, sirva para lo que servía en antaño, ¿verdad?
Sí, para comunicar, sí.
Sí. Oye, Tere, y la sangre llama, ¿verdad? ¿O la tierra fue la que llamó? ¿O es lo mismo? ¿Tú qué piensas? ¿Es el mismo territorio? Entonces, ¿cómo fue esa encrucijada en la que tú venir de la tierra, estudiar la tierra y luego transmitirla así a las nuevas generaciones?
Pues ahí sí, fíjate que que no sé, es como que se da el camino, lo tiene uno muy, muy dentro, lo que puede uno olvidar, te digo, la lengua materna, puede uno olvidar el origen, pero la cultura es eso que queda cuando todo lo demás se pierde. La cultura ahí está, ¿no? Nuestro amor por las tortillas, nuestro amor por el maíz, por la milpa, y es uno de las cosas que siempre comparto con niños y niñas. Además de leer, siempre procuramos, aunque sea en una maceta, que pongan plantas y que vean el proceso de crecimiento de plantas, porque eso nos enriquece mucho y porque eso es parte de nosotros. No, ahorita desafortunadamente hay personas que han vivido siempre en ciudad y que no han visto crecer las plantas, no saben de dónde, cómo este proceso de que primero tiene que haber un jilote, luego un elote, luego la mazorca, luego el nixtamal, y así nos llega la tortilla a nuestra mesa. No, ahorita afortunadamente ya corremos a la tienda y traemos las tortillas. Pero las tortillas no salen de la tienda. Las tortillas tuvieron un proceso previo muy largo que tiene que ver con la tierra, y eso también es otra de las cosas que comparto con nuestros niños y niñas.
Con la tierra y con las manos de alguien que las
sí, trabajó. Sí, 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 todo.
Y que
todo
casi siempre son mujeres. ¿Teresa?
Son mujeres, y yo sí creo que esta facilidad de ir a la tienda por las tortillas, pese a que puede ser un poco de pérdida, también ha sido una gran ganancia, porque por muchos años, lo mismo la planchada, a mí eso de planchar, así, no plancho, porque les digo, no, ya las abuelitas plancharon por todos nosotros, ¿no? Esto del el metate, o el llevar después el nixtamal al molino, fue trabajo de mujeres, y fue un trabajo muy duro que acabó con la salud, que acabó con el cuerpo de nuestras abuelas, y lo mismo la planchada, ¿no? El planchar, que yo llegué a conocer las planchas de mis abuelitas, que eran una planchota que se le ponían brasas, o se ponía así, y se tenía que tallar mucho, ponérsele almidón, qué necesidad, pero bueno, era ese tiempo. Ahorita yo bendigo que que haya esta facilidad y que la mujer no tenga que comprometer su salud en estar en el metate o estar en el molino. Sí, sí creo que esto ha sido para bien.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Hoy en Grandiosas estamos platicando con María Teresa Figueroa Damián, escritora, gestora cultural y docente, dedicada al reconocimiento de los pueblos originarios asentados en Tonalá, Jalisco, en México.
Me acuerdo que mi mamá, para Día de Muertos, ponía una veladorcita, pero escondida, la escondía. Porque en ese tiempo, te estoy hablando de 1960, entre 60 y 70, era mal visto poner los altares de muertos, las ofrendas para los muertos. Era una superstición, ¿no? Y la educación pública procuraba que eso no se diera. Fue después de 1970 que se dieron cuenta que a través de eso se estaban perdiendo nuestras costumbres antiguas y se tenían que adaptar otras. Fue cuando se adoptó el Halloween, que es una costumbre de otros lugares, que yo no veo mal porque pues son costumbres que a la gente nos gusta la fiesta, y si nos quitan la fiesta de nuestro lugar, agarramos de otra que haya. Y entonces, a partir más o menos de, yo creo que los 1970, ya la política pública retomó el que hubiera ofrendas y altares de muertos. Y se empezaron a hacer los concursos de altares, que en lugar de ser el altar, porque sí, por la espiritualidad para el difunto, pues se volvió así como un asunto de concurso. O sea, en algunos lugares, en otros lugares no. Por ejemplo, yo después viví en Veracruz, viví en Oaxaca, y allá es una costumbre que no se perdió. Se perdió un poco aquí en el Bajío, en Jalisco, y se retomó después así un poco forzada. Pero sí se retomó, y ahorita estas fiestas de muertos son esplendorosas y tremendas. Ahora sí como que las perdimos por muchos años, pero ahora que volvieron así recargadas. Sí, son muy, muy diversas, y son híbridas también, que así es el, pues yo creo que así es el transcurso del mundo. Sí, y te digo, el tomar conciencia de quién soy, pues no sabría. Yo creo que con el paso del tiempo, yo creo que los años nos llevan a eso, porque también me acuerdo que en la universidad los muchachos se burlaban de las muchachas prietas. O sea, ellos eran mis amigos, y a mí nunca me dijeron nada feo, pero sí veía que, ay, no, está prieta, no, esas muchachas. O sea, como que esperaban una muchacha rubia americana, y entonces así yo me di cuenta, es que sí somos distintos, ¿no? Pero es un proceso que pasa tiempo en que me hubiera dado cuenta, bueno, es que yo pertenezco a este grupo, que ellos así como que no les gustaba. Y ahorita, lamentablemente, sí soy muy, muy sensible a los micromachismos, ¿no? Quien ha vivido siempre en el machismo no se da cuenta de que hay actitudes machistas, igual con las actitudes racistas. Las vivimos tan, tan normalizadas que tarda uno tiempo en darse cuenta, no, pues es que eso es una expresión de racismo, y está muy normalizado también, igual que el machismo en todos, o sea, en quien lo vive y en quien lo ejerce.
Todo tu recorrido ha sido como muy intuitivo, pero platícanos de este tu trabajo profesional a últimas fechas.
sí, pues, digo que estoy en terminando la tesis de literacidad, que justamente es esta cruce entre la lectura, la escritura y la oralidad. Y para este trabajo, para esta maestría, pues sí he recorrido además la cuestión teórica de la descolonización, que ahí me di cuenta de muchos cosas que he vivido y que no había analizado. Entonces creo que la academia justamente nos da estas herramientas para analizar y para entender procesos que a veces, como dice Moni, son intuitivos, los vivimos, pero no los analizamos a profundidad. Y he tenido la fortuna de leer muchos teóricos africanos que están hablando de estos procesos, tanto de descolonización como de darle peso a la cuestión oral, porque tenemos, tanto aquí en México como en algunos países del África del sur del Sahara, estos conocimientos y estas mitologías y estas formas de ver la vida, cosmovisiones, formas de ver el mundo, que nos vienen de siglos atrás y que se han venido transmitiendo oralmente. Entonces sí tiene mucha validez y mucha importancia esta transmisión oral de los conocimientos y de las ideas. Pero en donde hubo pueblo indígena hay devoción a la cruz, y la cruz se viste, se decora, porque tiene que ver con el principio del ciclo agrícola, en que se le tenía amor a los árboles, y el árbol se vestía, se decoraba y se llevaba a las montañas o a los cerros. Entonces, eso que parece tan distante, estos festejos que aquí en Tonalá son 19 días de fiesta antes del 3 de mayo, posteriores al 3 de mayo, nos están hablando de que aquí se sigue conservando esa cultura previa a la conquista, que es la devoción a la naturaleza, ya en forma de una cruz, pero porque, bueno, era madera y se sigue vistiendo, le llaman así, ¿no? Nos habla de estas culturas tan antiguas. Y lo mismo viene las distintas fiestas con puentes y con comida, y bueno, algo que también nos queda de nuestra cultura prehispánica es eso de compartir la comida y la bebida y la comedera. O sea, aquí la cuestión es la fiesta y la bailada y la música, y esa cuestión colectiva es continuación de nuestro origen desde los pueblos originarios. Y en otros países nos ven raros de que se nos da tanto juntarnos y comer juntos y tomar y bailar, pero en comunidad. Y este sentido de pertenencia comunitaria nos hace ser continuación de nuestras raíces indígenas, que aunque no nos guste, aunque no somos tan individualistas, nos gusta hacer las cosas en grupo, en comunidad. Y entonces esto lo he analizado a través, decía, de lo que he leído de los estudios descoloniales y de los estudios que se hacen en África sobre la oralidad.
Hablando de comunidad, también comunidades familia, retomando un poco, regresándote a tus recuerdos, a tus memorias de Teresa Niña, Teresa Figueroa, la niña, también eres una, ahorita ya de adulta, pues eres una promotora de la lectura. ¿Qué fue lo primero que leíste y cómo te diste cuenta que la lectura te impactó? ¿Y cómo has trasladado eso a la promoción de la lectura, que es uno de los retos importantes en nuestro país? ¿Cómo le hacemos para que la gente lea?
Sí, mis papás les gustaba leer, y mis papás nos compraron unos librotes con letras grandes que eran cuentos, y fue de lo primero que leí. Sí, yo de dos cosas le tengo gratitud, bueno, de mucho, de toda la vida le tengo gratitud a mis padres, pero que así que me está muy puntual de esos libros que nos dieron a mi hermano y a mí, de esos librotes grandotes con letra grande de cuentos que leímos. Y otra cosa que les tengo gratitud es que nunca me compraron zapatos apretados, siempre nos compraron zapatos que nos quedaban holgaditos. Yo digo, ay, cómo agradezco a mis padres que no me han enseñado a andar apretada o andar así incómoda, ¿no? Le daban mucho
a la moda.
Ajá, a la moda, exactamente. Sí, a la moda, sí, no, que le daban importancia a lo cómodo, a lo agradable. Y de esto de leer, es importante leer, pero ¿para qué? O sea, se dice mucho que en nuestro país no se lee, pero es que a lo mejor no hemos encontrado para qué leer, ¿no? La lectura suele ser muy grata a las personas que nos gusta leer, pues encontramos aventuras, encontramos historias, y los promotores tratamos de transmitirlo a la gente leyéndole estas cosas que nos gustan. Pero ese tipo de lectura de gratificante es como a quien le gusta el fútbol, o como a quien le gusta los juegos de mesa, o a quien le gusta cantar, ¿no? Claro que tenemos muchos muchos intereses, a mí me gusta leer y me gusta cantar, o bailar, ¿no? O danzar, pero no toda la gente tiene vocación para leer, no, es una vocación, y eso no se le puede enseñar a alguien, esta lectura por placer, se comparte y se le comparte a los niños, pero habrá quienes sí tomen esa afición y habrá quienes no, y hay que entenderlo. Pero hay otra lectura, que es la lectura instrumental, la lectura como herramienta, y lo que se ha visto es que los pueblos, cuando necesitan leer, cuando han sido discriminados, marginados, cuando se les están quitando derechos, se dan cuenta como pueblos y como comunidades que necesitan conocer las leyes y que necesitan expresar para los demás su problemática. Y es cuando se da esa lectura por necesidad. Y entonces la gente lee y escribe porque se da cuenta de que tiene que expresar y manifestar eso que le está ocurriendo. Ese es lo que de alguna manera nos ha enseñado Paulo Freire. Es porque la gente le va a ser útil. Si no le sirve, no lo va a hacer. No, a menos que tenga la vocación, el placer, el gusto.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando
Grandiosas.
Estamos platicando con María Teresa Figueroa Damián, mujer grandiosa.
¿Qué mira Tere? ¿Qué lee Tere? Cuando está en el Cerro de la Reina viendo el amanecer o el atardecer.
Fíjate que a mí me gusta escuchar. Hace poquito también tuve la fortuna de ir a un lugar que se llama Los Guajes, municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas. Hay silencio, hay silencio. Y es una maravilla el silencio. Hay silencio y puedes oír los pajaritos, puedes oír así lejos que todavía hay burros que rebuznan. Se oye como un concierto muy armonioso. Y lo mismo pasa en el Cerro de la Reina cuando amanece. Es que empiezan a cantar los pájaros y cantan los gallos. Aquí en Tonalá, afortunadamente, sí hay gallos. Entonces se oye los gallos que ya empiezan a cantar. Entonces todo estos sonidos nos dan también felicidad, ¿no? De lo que hay en el silencio. Y creo que esa es otra cosa que nos está faltando y que hay que trabajar por ello, por el silencio. No sé por qué traemos siempre hasta el celular, ¿no? Y cuando paso por tu casa llevo la bocina, ¿no? Así dice la canción, me llevo puesta mi bocina. O van a la playa, vamos a la playa y llevamos la bocina y el ruido. Pero también necesitamos espacios para el silencio. Porque ahí nos encontramos con nosotros mismos en el silencio. Entonces eso es importante.
Pues con ese acompañamiento del silencio que es tan importante, tan ausente a veces, así decimos, pero yo no me quiero ir, Teresa, si no nos puedes decir dónde te encontramos, quién te puede encontrar, para qué te pueden buscar.
Ah, gracias, esa es una gran pregunta, porque estoy en Tonalá, Juárez 309, se llama aquí Los Ariles. Mi esposo se hace cargo del vivero, hay una pizzería, y tenemos la sala de lectura, que pueden venir a leer, prestamos libros, y a mí me encantaría que alguien me acompañara a este trabajo con los niños. Tengo compañeras, que trabajamos en el Semillero Creativo, que es aquí en Tonalá, que se da actividades artísticas. Este es un programa federal, los Semilleros Creativos. Tenemos la sala de lectura, que es donde voy con los niños y niñas purépechas. Pero como han estado muy abandonados los niños, porque los niños y las niñas, porque pues los papás han tenido que caer en esto del trabajo cotidiano y de salir con o los padres abandonadores que han abandonado a sus niños y la mamá pues tiene que salir sola con ellos. Sí hace falta gente que acompañe, o sea, no se necesita más que, pues más, ni más ni menos, ¿no? Que la presencia, el gusto por acompañar a las infancias y a las adolescencias, eso hace mucha falta. Entonces, si alguien tuviera vocación, ganas, deseos, incluso cuando uno está teniendo una pérdida, teniendo un dolor, sana mucho acompañar a niños y niñas. Entonces, es solo estar y contar un cuento, leer una lección, una poesía, cantar una canción, lo que sea, acompañando a niños y niñas, y hace falta. Entonces, si alguien, a mí me encantaría que hubiera más gente que nos acompañara en este trabajo. Y en redes, pues, es Teresa Figueroa, en el Facebook, en todos, en el Twitter, en el TikTok. Se llama Un Momento de Poesía, porque leo poesías. Sí, pero como Teresa Figueroa, estoy a sus órdenes. Y me encantaría que me acompañaran en mi trabajo.
Al principio te pedía que le mandaras un mensaje a las grandiosas que te escuchan. Si no lo pudieras mandar de nuevo, nos encantaría, y que nos dijeras qué significa.
Nachuleski, que es buenas noches, o Naderansky, si nos ven en la mañana, buenos días. O más bien es cómo amaneciste, Nachuleski. O cómo estás anocheciendo, Onar Eransky, cómo amaneciste. Amperuski, ¿qué haces? Y Iscalioni, aquí estoy. O sea, el saludo trivial común es Amperuski, ¿qué haces? Iscalani, aquí nomás.
Teresa.
Normalmente es Nar Eransky en la mañana o Nar Chureski en la noche. Es como estás amaneciendo, como estás anocheciendo.
¿Alguna canción que te inspire, que te haga grandiosa, que te haga sentir grandiosa?
Hay una canción que se llama El Xochipilzagua. Búsquenla por ahí en YouTube, de hecho, sí, Xochipilzagua. Es una canción de agradecimiento que canta y se baila en grupo. Y es así, nos llena el corazón de alegría.
Esto finalizamos Grandiosas. Agradecemos mucho tus comentarios. Te encuentras en Facebook como Amaranta Soto. A nombre de Monique Fernández, Ares Muñoz y de Hugo Molina, esperamos que nos acompañes en la próxima emisión. Yo te deseo que tengas una noche grandiosa.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.